Queridos hermanos, glorifico a Dios, le doy gracias por todas sus bondades y misericordias. Porque nos concede estar reunidos en esta mañana del día santificado, ya concluyendo nuestra reunión de ungidos en este lugar, victoria de la conquista, Bahía de Brasil. Y muy especialmente doy gracias a Dios porque me tiene por digno de predicar su palabra.
Amén.
Yo he dicho muchas veces que hay muchas profesiones y oficios nobles, los cuales los seres humanos podemos desempeñar. Pero creo que el mejor de todos, el más honorable de todos, es el del predicador del Evangelio. Por esto doy gracias a Dios, porque su gracia me alcanzó y me usa para predicar su santa palabra. Quiero hablarles a ustedes en esta mañana sobre un asunto que yo considero importante, pues, como ya les dije en días pasados, es necesario sembrar, pero también es necesario cuidar lo que se ha sembrado. Por tanto, no insistiré en esta ocasión en que cómo iniciarnos en estos caminos, lo tocante a la fe, al conocimiento de las Escrituras, para comenzar en estos caminos, para hacer nuestros votos delante de Dios, para conducir nuestras vidas, sino quiero más bien abundar en cómo conservar, cómo mantener estas bendiciones que de Dios hemos alcanzado, estos propósitos que nosotros mismos nos hemos hecho para andar en los caminos de Dios. El título de este mensaje es Libres de Mala Influencia. ¿Conocen esas palabras aquí? ¿Son conocidas? Libres de mala influencia. Casi todas las cosas buenas deben ser probadas primeramente para saber si de verdad son buenas o no. Digamos que la cocinera está preparando un alimento y no prueba lo que está preparando y va a brindar a los convidados un manjar especial, pero ella no lo ha probado. No sabe si quedó demasiado dulce o demasiado salado o si quedó crudo. ¿Será correcto que así lo brinde a la visita o a los convidados a los que va a obsequiar ese manjar especial? Ella debe probarlo primero y si está satisfecha de que está bueno, lo brinda a los demás. Pues, de la misma manera, los fabricantes de artículos, de accesorios, de aparatos electrónicos, aún los que escriben libros, casi todo lo que se hace en este mundo debe pasar primeramente por una comisión que revisa, que prueba, que asegura que todo está en buenas condiciones para después ponerlo a la venta o al alcance del público. Entonces, no es algo extraño que también nuestro Dios nos someta a pruebas para que quede demostrado qué tan excelentes somos o no. Por eso dice la Escritura que por muchas pruebas y tribulaciones entraremos al reino de los cielos.
Amén.
Hay religiosos que predican un evangelio fácil, un evangelio de prosperidad, de abundancia, de salud, de goces, y eso es un evangelio falso. Nosotros hemos aceptado el evangelio tal como el Señor Jesucristo nos lo ha enseñado en las Sagradas Escrituras.
Amén.
En las palabras de los evangelios y en las epístolas de los seguidores de Jesús. Y aunque hay glorias, hay felicidad, hay gozo en ser un siervo de Dios, en practicar el evangelio en nuestras vidas, también hay pruebas y momentos difíciles. Y debemos estar preparados para esos momentos, sobre todo en oración, buscando en oración la fortaleza para vencer en cada una de las pruebas que se nos presenten en nuestras vidas. Pero al hablar de pruebas, la mayoría de las personas piensan en las aflicciones, en los momentos difíciles, en la escasez o en la enfermedad. Y realmente por ese medio también el Señor prueba nuestra consistencia espiritual. Pero quiero referirme en esta mañana principalmente a lo que podríamos llamar la prueba de la contaminación. ¿Qué tal resultaría de un cristiano nuevo, un recién convertido, que le instruimos, le enseñamos el evangelio, lo acepta y lo encerramos en un monasterio para que no se contamine con la corrupción del mundo? ¿Qué tal cristiano sería ese joven o ese niño que crece desde niño en su juventud, en todo tiempo, encerrado en un monasterio, aislado del mundo para que no se corrompa? ¿Qué tal sería su consistencia espiritual? ¿Qué opinan? Díganme ustedes. ¿No opinan? ¿No me contestan?
No se podría saber.
No se podría saber qué sería.
No se sabría qué tan firme sería esa persona que está totalmente aislada de los demás. Uno de los procedimientos eficaces para mantener la salud es la vacuna. Una vacuna está hecha de los mismos gérmenes que ocasionan la enfermedad. Y cuando a una persona se le inocula una vacuna, siente un poco enfermo, pero hace que el cuerpo resista a esos gérmenes, y cuando de verdad sea atacado por gérmenes activos, el cuerpo ya está preparado para resistir y la persona no enferma. Un niño que se cría aislado totalmente del medio ambiente, siempre alimentos esterilizados, agua pura, aire puro, ropa limpia, cuidado con esmero, aislado del medio ambiente, nunca será una persona saludable, porque su organismo no se prepara para resistir el medio adverso. Y aunque es bueno cuidar a nuestros niños y no exponerlos a enfermedades que pueden ser peligrosas, pero al mismo tiempo entendemos que el contacto con el medio adverso, que el contacto con la intemperie, es lo que endurece y hace que el cuerpo resista cualquier mal que después le puede sobrevenir. La vida espiritual es semejante. Si al recién convertido le aislamos totalmente, nunca adquirirá firmeza. Por eso el Señor dijo, orando por sus discípulos: no te ruego que los quites del mundo, sino que los libres del mal. ¿Podría el Señor, una vez que hemos aceptado el Evangelio, que hemos sido bautizados, que hemos alcanzado de sus bendiciones, trasladarnos de inmediato a lugares celestiales? Pero Él nos deja aquí, en este mundo, en medio de una nación maligna y perversa, para probar nuestra fidelidad. Nos expone a influencias dañinas, pero el consejo es rechazar la mala influencia. Por eso es el título del mensaje así: libres de mala influencia.
Amén.
Casi todos los cuerpos que conocemos son susceptibles de corromperse. Con el tiempo, casi todo, lo más hermoso, se corrompe. Se contamina, se corrompe y vuelve a la tierra. Los alimentos, pero no solo los alimentos, aún la madera, que resiste por muchos años, con el tiempo se destruye, se deshace. Aún el hierro, que es un metal fuerte, el oxígeno, el contacto con el oxígeno hace que ese hierro se oxide. Necesita muchos años, pero al cabo de los años el hierro también se corrompe, se destruye. ¿No es así? Y todos los materiales, todos los cuerpos por lo general sufren la descomposición, pero hay algunos que son mucho más firmes, y dentro de ellos se señala al oro. El oro no se contamina, el oro no se oxida. El oro, una prenda de oro puede estar, de oro puro, puede estar perdida quizás en el mar, dentro del lodo, dentro de la tierra, y pasan los años, y cuando es encontrada de nuevo y se limpia, el oro está casi intacto. Lo cual nos sucede con el hierro, nos sucede con la madera, nos sucede con la tela, nos sucede con otros cuerpos que pudrirían, se harían, cambiarían de naturaleza. El oro se mantiene sin corrupción. Por eso es un ejemplo, ese metal se usa como ejemplo para que nosotros seamos como el oro. Pero para que el oro alcance esa consistencia, tiene que ser sometido primeramente al fuego que purifica. Por eso el Señor nos expone también a distintas pruebas y dificultades para que seamos fortalecidos. Pero quiero señalar algunos ejemplos bíblicos de personas que fueron fieles pese a las circunstancias que le rodeaban. Porque cuando el pueblo de Israel estaba en una época de fidelidad, en que reconocía a su Dios, a su Creador, y le alababa, cuando estaba conducido por directores capaces, temerosos de Dios y fieles, casi toda la población era fiel también. Pero eso no es ningún mérito. Ser fiel dentro de los fieles no es una gracia especial. Ser bueno dentro de los buenos es fácil. Ser pacífico dentro de los pacíficos es fácil. Lo verdaderamente importante es mantenerse fiel, santo, puro, dentro de los que son diferentes, dentro de un medio completamente distinto. El primer ejemplo que podríamos señalar es el de Noé. Conocemos por las escrituras cómo era la generación antes del diluvio. Nos dice la palabra de Dios que la tierra se había corrompido sobremanera. La violencia, tal como en nuestros días, pero quizás mayor, la violencia, la corrupción era general. Pero había un hombre que no se había dejado contaminar con aquella influencia negativa de sus contemporáneos. Noé fue hallado justo en la presencia de Dios. Si Noé hubiese sido justo en la corte del rey David, o en el templo como compañero de Moisés, no tendría un mérito especial. Pero Noé supo ser justo en medio de una generación contaminada, perversa. Ahí el gran mérito de Noé. Y por eso Dios le escogió en forma especial. También podríamos señalar a Lot, el sobrino de Abraham. Él por algún tiempo anduvo junto con Abraham, su tío. Abraham, un hombre temeroso de Dios, fiel, que estaba en comunión con Dios. Y pues Lot también seguía los ejemplos, las costumbres, las enseñanzas de Abraham. Eso es fácil, cualquiera puede hacer así. Pero después que se separaron, y cuando fue a vivir a las regiones de Sodoma y de Gomorra, el medio ambiente era muy distinto. Aquellas ciudades vivían en una forma licenciosa, corrompida, contrario a la voluntad de Dios. Pero Lot no se dejó penetrar por aquella corriente de maldad, y él también es llamado justo en medio de una nación maligna. Y por esto Dios envió a sus ángeles y pudo preservar su vida en testimonio a su justicia. Y así podríamos señalar varios casos de fieles que fueron fieles en un medio ambiente hostil, en un medio ambiente distinto, y por eso pudo resaltar su fidelidad. Y a eso somos llamados nosotros, hermanos. Aquí, en esta reunión de ungidos, yo no he visto hermanos contendiendo. No he visto a hermanos con grandes dificultades. No he visto a hermanos dando malos ejemplos. No he visto infidelidad en algún hermano en esta reunión de ungidos. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente santo. Estamos reunidos en un local para orar, para alabar a Dios en presencia de nuestro director. Aquí los fieles, los verdaderamente fieles, se comportan bien, y los que no son fieles también se comportan bien. Entonces, no es un mérito, no es algo extraordinario el que seamos fieles aquí en la reunión de ungidos en presencia del director de la obra en este lugar. Pero no todo el tiempo vamos a permanecer aquí, juntos, orando, alabando a Dios y a la vista de nuestro director. Tenemos que ser enviados al mundo perdido, para llevarles el mensaje de salvación. Y cómo hemos de portarnos allí, donde las costumbres son diferentes, donde el vocabulario es sucio, donde el hábito, la forma de vestir es indecente también, donde por todos lados trata de penetrarnos una influencia maligna, diabólica. ¿Cómo habremos de portarnos allí, fuera de la reunión de ungidos, en medio de las tinieblas? ¿Cómo? Si tenemos un carácter firme, y más que esto, si confiamos en la fortaleza divina, si clamamos en oración al Señor que nos libre del mal, allí también alumbraremos y daremos el ejemplo a los demás. Si nos contradicen, si contradicen la doctrina, sabremos defenderla y decirle: escrito está, usando la palabra de Dios. Si nos burlan por nuestro vestuario, por nuestro comportamiento, podemos decirle: me siento orgulloso de ser un cristiano, me siento orgulloso de haber conocido la palabra de Dios y ser distinto a esta generación perversa que me rodea. Debe avergonzarse el impío, el infiel, el corrupto, debe avergonzarse de su conducta, y casi nunca ellos se avergüenzan de ser así, porque ni vergüenza tienen. Pero nosotros no debemos avergonzarnos de ser fieles. No debemos avergonzarnos de ser puros. No debemos avergonzarnos de agradar a Dios, sino que debemos sentirnos orgullosos, contentos, felices, y así manifestarlo a los demás, para que ellos sientan el deseo de compartir también nuestra felicidad, sientan el deseo de venir también para ser como nosotros somos. En los tiempos en que Jesucristo, el Verbo de Dios, se encarnó y vino a habitar como hombre, ya la humanidad estaba bastante desviada. Aún no solamente porque el pueblo judío estaba dominado por una nación extranjera, pagana, adoradora de ídolos. Sabemos que el imperio romano se había extendido por todo el mundo, y el pueblo judío, el pueblo de Israel, estaba dominado por Roma, y esto contamina mucho. Y el gobierno romano había intervenido directamente en el sacerdocio, de tal manera que los sacerdotes, que originalmente tenían que ser el sumo sacerdocio especialmente, era transmitido de padres a hijos, y tenían que ser hombres íntegros, hombres puros, ejemplares, para ejercer el sacerdocio, y mucho más el sumo sacerdocio. Sin embargo, en aquella época el gobierno de Roma destituía a los sacerdotes que no se le amoldaban a sus conveniencia, y nombraban a otros sumos sacerdotes, y así con frecuencia cambiaban el sumo sacerdote, de tal manera que aún el culto del templo estaba corrompido, penetrado por el gobierno de Roma. Y en la mayoría de las ocasiones esos representantes de Dios se dejaban sobornar. La corrupción había penetrado a la religión judía. Pero en medio de ese ambiente, la palabra de Dios testifica de que Zacarías, que era un sacerdote como los demás, pero no dice que todos los sacerdotes, sino que Zacarías era un hombre justo.
Gloria a Dios.
Él y su esposa Elizabeth son llamados justos en medio de un ambiente corrompido. José, el esposo de María, es llamado un hombre justo en esa misma época. También se nos habla de Simeón, un hombre justo. Es decir, que en medio de una época en que no era general, norma general la justicia, la fidelidad, no era norma general la fidelidad dentro del pueblo, ni aún dentro de los representantes de la religión, había unos poquitos hombres y mujeres justos, de los cuales el Señor se alegraba. Y ahí tenemos también el caso de Ana, la profetisa, muy anciana, pero no se apartaba del templo con ayunos y oraciones noche y día. Por esto el apóstol nos dice que debemos resplandecer en medio de la nación maligna y perversa.
Gloria a Dios.
La oveja, dentro del corral de las ovejas, no corre peligro. La oveja, en medio de los lobos, corre peligro. Nosotros somos ovejas del Señor. El Señor nos ama, el Señor nos pastorea, el Señor nos alimenta, el Señor nos fortalece, pero el Señor nos envía como a ovejas en medio de lobos. El que aquí es oveja, manso, humilde, fiel, puro, es enviado al mundo perdido como oveja en medio de lobo, y allá en medio de los lobos, si de verdad es una oveja del Señor, también tiene que mantenerse puro, limpio, blanco, fiel, con todas las características de una oveja del Señor. Si al ir al mundo se convierte en lobo, es porque no era una verdadera oveja. Entonces, hermanos, nosotros no debemos sentir que es una cosa extraña cuando la mala influencia trata de penetrarnos, trata de corrompernos. No debemos pretender estar siempre en un medio aislado de lo que daña, de lo que perjudica, de lo que corrompe. Debemos sentirnos dichosos, orgullosos de que el Señor nos haya purificado como al oro, de que nos tenga por dignos de ser sometidos a un medio ambiente distinto, adverso, y aún allí mantener nuestra pureza, nuestra dignidad, libres de corrupción, libres de mala influencia. Dios nos ayude a entender estas cosas. Y si alguno se siente débil, incapaz de mantenerse fiel dentro de los infieles, pida al Señor en oración la fortaleza y diga como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Amén.
Resistir armados de fe y de valor. ¿Parece esto extraño? ¿Parece extraño? Pues bíblicamente es posible y es una realidad. El apóstol Pablo, testificando de sus luchas, de sus sufrimientos, de los trabajos, dice que además de ayunos, de fatigas, de hambre, de frío y de todas estas cosas que tuvo que sufrir, también tuvo que sufrir la influencia de falsos hermanos, y esto es más peligroso. Y cuando a través de su ángel el Señor dio a Juan la revelación del Apocalipsis y envió sus cartas a las siete iglesias de Asia, les alaba por las virtudes que cada una de aquellas iglesias tenía y les reprocha por los defectos por las infidelidades que también en muchas ocasiones tenían. Y a una de ellas les habla en forma severa. No recuerdo si es Sardis, y para no ocupar mucho tiempo no voy ahora a buscar el texto bíblico, pero a una de ellas les dice que tienes nombre, que estás vivo y estás muerto. Una iglesia de Cristo, y que con el transcurso de los años ya había muerto espiritualmente, se había contaminado, se había dejado invadir por las influencias extrañas, por doctrinas extrañas. Menciona las de los nicolaitas, a lo del camino de Balaam, a la influencia de Jezabel, una serie de doctrinas extrañas que estaban tratando de minar a las iglesias de Dios en las distintas ciudades del Asia Menor. Pero en medio de todas ellas había grupos de fieles que no se habían contaminado, y les dice: pero hay en medio de ti unos cuantos que no han ensuciado sus vestiduras y se mantienen firmes. Así que no solamente el cristiano tiene que estar armado de valor, de fortaleza, para mantenerse firme en medio del mundo perdido, sino que también el Señor nos ha llamado para que si alguna mala influencia penetra en la iglesia y trata de contaminarnos, sepamos resistirla, porque la ley del menor esfuerzo nos lleva a hacer lo que es más fácil. Es muy común en la mayoría de nosotros imitar lo malo que hacen los demás y justificarnos porque fulano lo hace, porque fulano lo permite, porque en tal lugar se hace así, se hace así, y entonces relajar las costumbres, relajar la disciplina. Eso es dejarse penetrar por mala influencia. Y la palabra de Dios nos dice que no solamente con la influencia del mundo, o no solamente tenemos que cuidarnos de la influencia del mundo, sino que cuando esta en algunos lugares o en algunas ocasiones logra penetrar a la iglesia del Señor, los que queremos ser salvos y agradar a Dios, tenemos que también saber resistir la mala influencia que pueda haber aún dentro de nosotros. Como el apóstol Pablo se mantuvo firme en medio de falsos hermanos, como los fieles en, no sé si fue Sardis, creo que sí, no ensuciaron sus vestiduras cuando los demás de la misma iglesia estaban contaminados, así nosotros somos llamados a mantenernos puros, santos, en medio de un medio ambiente que no siempre es el mejor. Por eso el consejo es: libre de mala influencia.
Amén.
Y el que se sienta incapaz con sus propias fuerzas de resistir cualquiera de estas corrientes negativas, pida a Dios en oración y repita frecuentemente el versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Amén.
Que Él nos ayude a entender estas cosas y Él reciba la gloria y la honra de estas palabras.
Amén.